con un titular de prensa. Relacionado con la paz en Colombia, damos comienzo al programa en el día de hoy. Y para analizarlo, hacemos contacto con un escritor colombiano residiendo en Estados Unidos, don Ricardo Tribín. Y de inmediato le damos a conocer el mencionado titular.
Pide el presidente de Colombia apoyo internacional para impulsar los programas sociales y económicos necesarios en la etapa del posconflicto una vez que se firme el acuerdo de paz con la FARC. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que es interesante que se pueda solicitar esa contribución internacional. ¿Cuánto de la gente? Lo dudo mucho. Yo creo que hoy en día hay una gran indiferencia sobre lo que pasa en los diferentes países. Cada país tiene su propio problema y por eso pues pensar de que nos vayan a subsidiar en cosas que simplemente serían en cierta forma humanitaria no la veo muy viable. Yo creo que lo que Colombia se tiene concentrado ahora primero es en la metodología sobre esos acuerdos de paz que al fin, felizmente, después de que ya habían salido las páginas de las FARC, pues el gobierno divulgó algunos puntos sobre los cuales ya surgieron discrepancias. Ya sé, una de las discrepancias que hay es que relacionado con la posesión de la tierra podría caerse en el estatus de despojo, ¿no? De apropiamiento por parte del gobierno sin ninguna indemnización, o sea que eso pues no sería tan conveniente porque eso no quiere decir no se haga la parte social, sí hay que hacerla, pero tampoco se puede hacer algo en forma de expropiación que aleje definitivamente la inversión, porque una vez que haya expropiaciones pues la gente que tiene el capital no solamente en esos sectores sino en otros sectores se asusta y se va, o sea que hay que tener mucho cuidado en eso. La otra parte que hay que tener cuidado es esta parte de la asignación de ciertos territorios que pues tampoco se quiere que parte del territorio nacional esté controlado por una gente que pues todavía no sabemos si realmente maneja la gran porcentaje de la subversión, porque parece ser que hay por fuera de este grupo un número importante. No se ha hablado de la cifra, pero por lo menos hay atentados y cosas de esas que tienen que ver con una guerrilla que no se sabe si se ha amnistiado o si se va pues a someter a este proceso de paz.
El pueblo colombiano tiene unas reservas especiales, porque habiendo vivido un conflicto como el que ha vivido bélico, habiendo tenido en las ciudades las angustias que han tenido, han logrado superarse, han logrado desarrollarse, han logrado mantener su economía. Sinceramente, son dignos de un reconocimiento especial por el resto del mundo.
Bueno, las economías y los países son como las orquestas, ¿no? Las orquestas son muy buenas cuando tienen un buen director. Cuando tienen un buen director. Colombia disfrutó de un excelente maestro de orquesta durante 8 años, 2 periodos, que fue el presidente Álvaro Uribe, y devolvió la tranquilidad a los campos, a la ciudad. Eso ayudó mucho a todo este proceso que hoy se vive. Y pues eso es lo que Colombia no se puede dar el lujo de perder, porque si Colombia pierde esa credibilidad en la seguridad, pues entonces todo el esfuerzo que se ha hecho se puede ir al traste. Hay que tener mucho, yo por eso insisto, hay que tener mucho cuidado. A mí personalmente no me gusta la influencia del régimen de Maduro en estas cosas, porque ya sabemos cuáles son las intenciones del régimen de Maduro. Y también pues la influencia que ha tenido los hermanos Castro en todos estos procesos, pues eso llevan, como decía alguien, llevan su veneno, ¿no? Entonces, yo insisto, hay que tener mucho cuidado y los electores tienen que estar muy cuidadosos por quienes van a votar. Ya próximamente va a haber elecciones de lo que llamamos allá de alcaldes, después presidenciales, aunque las presidenciales están un poquito lejos, pero Colombia sí necesita que estemos muy atentos y no nos equivoquemos en el voto, y que Colombia proteja mucho la parte de la independencia de los poderes. Los poderes, como en el caso de Venezuela, cuando se concentran el legislativo y el judicial, se concentra con el ejecutivo, pues ahí desaparece la democracia.
Yo he tenido siempre un respeto muy especial por el presidente Álvaro Uribe.
Bueno, pues tiene toda la razón. Yo personalmente también lo respeto mucho. Es un hombre que manejó con mucha sapiencia y con mucha firmeza al país. Y pues yo espero que pues ahora desde el Congreso, esa fuerza que él ha mantenido, pues sea la luz que permita que por lo menos haya un concepto distinto en las decisiones que se tomen por parte de las distintas administraciones municipales, departamentales, nacionales, y que sea pues como el catón del país que establezca la vigilancia de otra opinión que el país necesita.
Y hace solo horas, representantes del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron ante los medios de prensa venezolanos rechazando los hechos de violencia ocurridos en ese centro universitario. Además, anunciaron que realizarán manifestaciones de calle en la que manifiesten una vez más ese rechazo. Hacemos contacto con Jesús Ramírez, secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de esa universidad.
Sí, lo que en primer lugar, bueno, rechazar la violencia ocurrida ayer dentro y fuera de nuestra casa de estudio, específicamente de la UCB, hacer un llamado a la paz, un llamado a la reconciliación, pero por sobre todas las cosas denunciar que grupos paramilitares ingresan a nuestra casa de estudio amedrentando dirigentes estudiantiles y todas aquellas personas que piensan distinto, y lo que hacen es amenazarlos con armas de fuego, amenazas de muerte y un terror psicológico constante. El día de ayer vimos cómo un grupo de estudiantes pertenecientes a diferentes universidades decidieron realizar un pancartazo en las afueras de una de las entradas de la UCB y fueron reprimidos brutalmente por los cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, grupos paramilitares ingresaron a la universidad agrediendo a todo aquel que se conseguía en el camino, amenazando de muerte a diferentes dirigentes estudiantiles, y es lo que hoy vamos a denunciar. En las próximas horas acudiré personalmente al Ministerio Público a formalizar esto.
La llamada fue interrumpida, pero insistimos y logramos restablecerla.
Es que llamada de este tipo se la corten.
Entonces, sigue contándome, ¿qué es lo que van a hacer en el día de hoy?
Sí, el día de hoy el movimiento estudiantil UCEVista realizaremos una rueda de prensa desde nuestra universidad rechazando los hechos de violencia el día de ayer, tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. Como le comentaba, en horas de la tarde, aproximadamente a la 1, un grupo de estudiantes decidió espontáneamente realizar un pancartazo exigiendo la libertad plena de los compañeros que aún están detenidos y se encontraron con una brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, grupos paramilitares ingresaron a nuestra casa de estudio amedrentando a todo aquel que se conseguía en el camino y buscando a los diferentes dirigentes estudiantiles que no comparten el actual régimen y que lo que hacemos es exigir la libertad y la democracia en Venezuela. El día de hoy anunciaremos también que en las próximas horas acudiremos nuevamente a la sede del Ministerio Público a denunciar estos hechos de violencia y exigir que se abra una investigación, porque no es posible que a los estudiantes nos sigan arremetiendo, que a los estudiantes nos sigan persiguiendo y que nos sigan amenazando de muerte.
Hay persecución a los estudiantes y también hay acoso a los diarios en Venezuela. ¿Cuál es la situación Totalmente. De la ciudadanía en general?
Sí, Juan, aquí en Venezuela hay un descontento nacional y lo vemos de punta a punta. Yo he tenido la oportunidad de recorrer mi país en los últimos días y hay que ver el deterioro y la grave crisis que hay en Venezuela. El tema de la censura en Venezuela es parte de la dictadura que nosotros estamos enfrentando, que estamos viviendo. Los medios de comunicación hoy, la inmensa mayoría, están secuestrados, están arrodillados ante el régimen venezolano. Vemos cómo el régimen compra medios de comunicación, compra periodistas. Pero lo más importante de todo esto es que jamás van a poder comprar las millones de voces de jóvenes valientes que estamos en las calles exigiendo libertad y exigiendo democracia. Aquí hay un punto sumamente importante que Venezuela y el mundo tiene que saber, y es que sí, los estudiantes, los jóvenes, estamos haciendo todo lo posible para salir de este régimen lo antes posible, por la vía constitucional, por la vía democrática, y no es posible que a nosotros nos criminalicen por exigir este cambio que vamos a lograr lo antes posible.
Leopoldo López, el Partido Voluntad Popular está tratando de cubrir, de conseguir las firmas necesarias para hacer un cambio de la Constitución. ¿Qué significaría ese cambio de la Constitución venezolana y qué posibilidades hay?
Bueno, en este momento en Venezuela hay diferentes actores políticos, diferentes organizaciones que están planteando diferentes rutas. En el caso del Partido Voluntad Popular, está apoyando y está promoviendo su tesis, que es la constituyente. Hay otros partidos que están promoviendo la renuncia, otros que están apostando a las elecciones, la Asamblea Nacional, el año que viene, en el 2015, y otros apuestan a las elecciones presidenciales en el 2019. Yo, como estudiante venezolano, como joven luchador, como un ciudadano más de este país, lo que apuesto es a que los venezolanos nos hagamos respetar, que sigamos la ruta constitucional, democrática, y que hagamos una presión a nivel nacional y a nivel mundial para salir lo antes posible de este régimen. Venezuela no aguanta un año más, Venezuela no aguanta mucho menos hasta el 2019. De lo contrario, Venezuela lo que aclama es una salida lo antes posible. Yo apuesto inmensamente a la renuncia de Nicolás Maduro y de todo su gabinete, y que no dejen a Venezuela en paz, que no dejen a los jóvenes, a los que verdaderamente amamos nuestra patria, a que nos dejen crecer y nos dejen verdaderamente reconstruir a nuestro país.
La renuncia de Nicolás Maduro, ¿a qué daría paso en el panorama político venezolano?
Sin duda alguna, un cambio drástico en lo que es el sistema político venezolano actual. Pasaríamos de la violencia a la paz, pasaríamos de la dictadura a la democracia y pasaríamos de la división al encuentro, a la unión entre todos los venezolanos. Nosotros, el movimiento estudiantil, apostamos a la unión de los venezolanos. Nosotros no apostamos a la violencia, nosotros apostamos a ese reencuentro, a esa reconstrucción nacional, que nosotros estamos trabajando en eso y que vamos a plantearle al país una Venezuela distinta, una Venezuela libre, una Venezuela segura, una Venezuela con oportunidades. Sé que nos están apoyando en esta lucha.
Hace falta también el apoyo internacional para esa gestión que ustedes están haciendo, ¿es así?
Es fundamental, Juana, el apoyo internacional, más que verlo como una injerencia, es como verlo de un factor mediador en esta crisis que los venezolanos estamos viviendo. En Venezuela vivimos una dictadura y el mundo entero lo sabe. Hay países cómplices de esta dictadura que el día de mañana será la historia que le recordará la complicidad que tuvieron con este régimen.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Continuamos con Primera Plana.
Y como síntoma inequívoco de la persecución a la prensa que en estos momentos caracteriza la situación de los comunicadores en Venezuela, los directores de dos periódicos de ese país, del Nacional y Tal Cual, han sido multados de manera retroactiva por la publicación de una foto que mostraba cadáveres desprovistos de vestimenta amontonados en la morgue de Caracas. La sentencia había sido pronunciada en el año 2010. Los afectados fueron Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, CID, y director del semanario uruguayo Búsqueda, quien calificó la medida de acto de censura aplicado en esta nueva etapa de hostigamiento a la libertad de expresión, cuyo objetivo es asfixiar económicamente a medios críticos e independientes, buscando acallar a los que no comparten la política trazada por el oficialismo.
Bueno, no es la primera vez. Ellos uno de los mecanismos que utilizan para actuar contra la libertad de expresión, contra el periodismo independiente, es la utilización de los tribunales. Y hemos tenido unas agresiones por parte del gobierno en muchos casos, no es la primera vez, y es una práctica constante de ellos. Peor es con la radio y la televisión, porque tienen una ley que discrecionalmente pueden hasta cerrar estaciones de radio y televisión, como lo hicieron con Radio Caracas Televisión.
Esta multa es de carácter retroactivo. Esto es desde el punto de vista legal, rompe todos los procedimientos.
Sí, claro, es retroactivo. Como todas las cosas que ellos hacen contra los medios son irregulares, ¿no? Ellos en los últimos tiempos todo lo que hacen es inconstitucional. De hecho, esta hegemonía comunicacional que está en el plan de la patria, que lo dan como algo obligatorio, como algo directamente compulsivo para los ministerios y para la gente, es absolutamente inconstitucional.
La fiscalía, por demás, ha pedido congelar sus cuentas y bienes.
Ya eso lo hizo hace algún tiempo. Yo eso ya lo tengo. Ya eso no es nuevo. Eso ya tiene tiempo.
O sea que están siguiendo todas las prácticas que ya hace 50 años utilizó Fidel Castro para acabar con la prensa en Cuba.
Sí, lo hace más lentamente. Es el siglo XXI, son las dictaduras del siglo XXI. Entonces va como de forma progresiva. Pero el objetivo final es el mismo.
¿Cuál ha sido la reacción de la población, de los compañeros, de los periodistas en el mundo entero?
No, la reacción es solidaridad. Y de hecho, el programa más grave que tenemos es el tema del papel. No hay manera que el gobierno nos autorice la importación de papel. Y estamos trabajando con papel que nos han prestado periódicos del continente. Pero eso tiene una fecha fija de que acabe. Pues entonces, ese es un problema grave. Estamos viviendo, que están viviendo otros periódicos independientes en Venezuela, el tema del papel.
O sea, que lo que quieren es que no haya más medios de comunicación que aquellos que respondan a los lineamientos oficiales.
Sí, claro, y ellos han ido comprando medios, han ido cerrando medios, comprando medios, y lo que queda independiente, pues lo restringen por distintas vías, por ejemplo, del papel.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ya se ha pronunciado.
Se ha pronunciado, y la asamblea, que es la semana que viene, va a discutir este tema con más profundidad. Eso va a ser en Santiago, Chile, a partir del 17, y ese es uno de los temas más importantes que se va a discutir.
¿Van a estar periodistas venezolanos afectados en esa?
Por supuesto, se llevan informes. Todo lo que se ha hecho se seguirá haciendo con mayor intensidad.
¿Significar para la... o cómo puede estar advirtiendo a los periódicos del país con la censura a dos diarios, al Nacional y a Tal Cual?
La situación de la prensa en Venezuela ha cambiado para peor. Lo que se ha venido denunciando durante tanto tiempo del proyecto de control social por parte del régimen que gobierna en Venezuela, de los instrumentos de inspiración totalitaria que están usando, y la realidad que se impone permanentemente cada vez que se analiza esto, y como lo hemos hablado antes, el totalitarismo no puede existir con libertad de expresión. Por lo tanto, aquí se ha venido cumpliendo ese proceso de tratar de limitar y eliminar los medios de comunicación. Lo que ha ocurrido con tal cual, con El Nacional, con El Correo del Caroní, etcétera, con todos los periódicos independientes de aquí, es que son objeto y de un chantaje y de una intención de controlar esos medios mediante el suministro de papel. Hoy, tal cual, anuncia que no va a poder seguir circulando con las mismas páginas, tal cual como se dijo hace unos meses en otros periódicos del país. ¿Por qué? Porque se imprimía este periódico en los talleres de un periódico oficialista que es conocido como Últimas Noticias. Ese periódico pasó hace tiempo a control del gobierno y concluyó el contrato que tenía tal cual para que se imprimiera allí. Por lo tanto, ya no continuaron el contrato. Tienen que buscar un taller que le imprima ese periódico y además ellos tienen que suministrar el papel adecuado. ¿Qué ha pasado con el papel? Y es algo que tienen que tener claro la gente cronológicamente. Anteriormente se importaba el papel por los periódicos y por unas distribuidoras que habían en Venezuela desde hace mucho tiempo, que eran distribuidoras independientes, mediante la cotización por parte de los molinos en el exterior, fabricantes de papel, cuya cotización se presentaba en Cadivi, que era el organismo de control de los dólares antes. Esa cotización era procesada y allí, una vez que se aprobaba eso, se remitía la aprobación a los molinos y los suministradores internacionales despachaban el papel con esa autorización y al ingresar a la aduana, entonces ya se legalizaba el proceso para poder reclamar los dólares que le pagaran al suministrador exterior. Hace dos años se agregó otro requisito más, que es el certificado de no producción nacional de papel periódico, algo que es evidente porque en Venezuela históricamente nunca se había producido papel ni se produce papel periódico. Pero esa era una alcabala más para impedir que oportunamente los periódicos importaran el papel oportunamente. Ahora, el gobierno hace casi dos años creó una famosa corporación que llaman Corporación Maneiro, que importa papel periódico y que ha logrado ya que a las distribuidoras importadoras independientes del país el gobierno no le otorgue dólares tampoco, así como no se lo otorga para importar papel a los periódicos independientes. Se ha creado un monopolio de la distribución de papel en manos del gobierno. Ese es todo el proceso que se ha venido cumpliendo en Venezuela para impedir que el pueblo venezolano tenga acceso a la información sobre la realidad nacional que se publica en los periódicos independientes. Esa es la situación ahora en Venezuela de eso. Y es muy crítica porque poco a poco ellos lo que están logrando es que, primero, dejen de publicarse los periódicos. Y segundo, si se publican otros y se mantienen en circulación, sea en condiciones sumamente precarias y limitando las páginas y la circulación. Lo he declarado. Esto es el proyecto de control social diseñado en Cuba, que se está cumpliendo aquí indistintamente lo que diga cualquier funcionario del gobierno, etcétera, etcétera, el presidente de la República, nadie. Esto sigue adelante, indistintamente de las diatribas de entre ellos, etcétera, etcétera. El proyecto cubano se sigue cumpliendo y avanzando en Venezuela. Pero la prensa digna del país va a seguir luchando para que se mantenga, aunque sea con una hoja, imprimiendo sus periódicos para que el pueblo tenga acceso a la verdad de lo que está ocurriendo en el país.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a Danilo Fuentes Viñoli por su producción técnica y musicalización, y a ustedes, respetados oyentes. Se despide quien les habla, Juana Isa.